Comisión Obrera y UGT apuestan por regular el Ramadán en el trabajo con convenios colectivos.
La portavoz de AMIUGT, Janet Vallejo, ha explicado a Europa Press que han recibido un elevado número de consultas sobre cómo abordar el ayuno en el ámbito laboral, tanto desde empresas como de entidades y trabajadores. Hasta el 2013 el Ramadán será muy duro porque cae en verano y hay una inquietud para saber cómo gestionarlo, ha señalado. Para Vallejo la solución pasa por elaborar convenios colectivos que flexibilicen los horarios de los trabajadores, intensificando las jornadas o adelantando la entrada para evitar las horas de más calor, en línea con los buenos ejemplos que se dan en lugares como Melilla. Se trata de negociar, no de discriminar, ha subrayado, y ha considerado ilegal la intención de algunas empresas agrarias de Lleida de hacer firmar un documento a los empleados musulmanes eximiendo a los agricultores de cualquier responsabilidad derivada del ayuno. No obstante, ha considerado que el empresario es libre de decidir a quién contrata.
Una mujer dirige por primera vez un tribunal islámico en Malasia.
Rafidah Abdul Razak, de 39 años, comenzó a presidir la semana pasada la vista sobre un caso de herencia, mientras que Surayah Ramleh, de 31, lo haría el próximo jueves. Las mujeres pueden asumir la misma autoridad de los hombres en los tribunales islámicos, según los principios de la Sharia, manifestó Mohamed Naim Mokhtar, funcionario del Ministerio de Justicia de Malasia. Las autoridades rompieron con el monopolio masculino de estos tribunales especiales el pasado mayo, cuando designaron a las dos mujeres como juezas, decisión que contó con la oposición de una parte de los magistrados más veteranos. Los tribunales seculares se encargan en Malasia la mayor parte de los juicios criminales y civiles, pero los musulmanes deben acudir a los tribunales islámicos en algunos casos de herencia, disputas familiares y delitos morales como el consumo de alcohol o las relaciones adúlteras. La presencia de jueces es habitual en los tribunales seculares, pero hasta ahora no podían presidir un tribunal islámico, cuyas sentencias suelen beneficiar a los hombres según las organizaciones de mujeres. Un 60% de la población malasia profesa el Islam, mientras que el resto es mayoritariamente de religión hindú, budista, cristiana y animista.
Francia acelera el desalojo de poblados gitanos. El Comité Antidiscriminación de la ONU revisa hoy la política de Sarkozy.
Francia sigue con su política de desmantelamiento de los campamentos gitanos ilegales. Tras el anuncio realizado hace dos semanas por el gobierno de Nicolas Sarkozy, el titular de Interior, Brice Hortefeux, manifestó entonces su intención de desalojar unos 300 poblados de este tipo, la mitad de los que según las autoridades existen en el territorio francés. Tras una primera expulsión realizada el viernes pasado, otros dos núcleos de chabolas fueron desmantelados ayer en Montpellier y en Leyte, ambas ciudades en el departamento de Gérard. La actitud del gobierno en este tema será uno de los aspectos que examinará hoy y mañana el Comité de la ONU encargado de luchar contra la discriminación. En Francia viven unos 400.000 gitanos franceses, a los que se conoce como gente de viaje, una definición administrativa, y según las asociaciones entre 15.000 y 20.000 romaníes de origen búlgaro y húngaro. El comité que examina periódicamente la situación en cada país miembro tiene también intención de analizar el debate sobre la identidad nacional en Francia, que se ha centrado sobre todo en el papel del Islam.
Construyen un reloj gigante en Arabia para marcar la hora de la Meca.
Según la agencia oficial SPA, el mecanismo empezará a funcionar por un periodo de prueba de 3 meses durante la primera semana del mes sagrado del ayuno musulmán de Ramadán, que empezó este miércoles pasado. Los 4 cuadrantes de un diámetro de 46 metros de cada uno, hechos con materiales de alta tecnología y decorados con oro, superarán en más de 400 metros el complejo de la Gran Mezquita, desde lo alto de una torre de 601 metros de altura. Será así el edificio más alto del mundo después del Burj Khalifa de Dubái, que culmina a 828 metros. La torre se integra en un proyecto de complejo hotelero Abraj Al Bayt, financiado por fondos públicos y compuesto por 7 torres que dominan un inmenso podio. 6 de las torres tienen entre 42 y 48 pisos y en el medio se eleva la torre del reloj 2 veces más alta. El complejo, con 3.000 habitaciones y apartamentos, un centro comercial de 5 pisos y una inmensa sala de conferencias y de oración, tendrá 1,5 millones de metros cuadrados de superficie, es decir, un poco menos que la terminal tercera del aeropuerto de Dubái, considerado el edificio más amplio del mundo. El complejo incluye tres hoteles de lujo, el Five Moon, el Reflex y el Swiss Hotel, y tendrá centenares de apartamentos lujosos desde los que se verá para la mayoría la Gran Mezquita. Gracias a ese complejo, la Meca podrá recibir a 10 millones de personas para la peregrinación anual, en lugar de 3 millones, que es lo que sucede en la actualidad.
Los autobuses de Nueva York llevarán publicidad contra la mezquita de la zona cero.
Un grupo de activistas antiislámicos de New Hampshire fuerza a la empresa municipal de transporte a llevar los carteles. Freedom's Defense Initiative es un grupo racista conservador que lucha, según reza su página web, contra la islamización de Estados Unidos. En 2008 ya organizaron una campaña parecida en Miami en la que trataban de buscar musulmanes que quisieran convertirse al cristianismo. En Europa, estos autobuses se han visto en varias ciudades, pero no contra el Islam, sino contra las doctrinas creacionistas de la Iglesia Católica.
Ayuntamiento de Lleida despresenta la mezquita de la calle del Norte.
El Ayuntamiento de Lleida ha autorizado la reapertura este lunes de la mezquita de la calle del Norte, después de haber estudiado las alegaciones presentadas por la comunidad islámica de este centro de culto, que estaba cerrado culturalmente desde el 21 de julio por haber superado el aforo máximo permitido. En declaraciones a los medios, la alcaldesa occidental, Marta Camps, explicó este viernes que después de haber estudiado las 7 alegaciones presentadas por la comunidad, se ha estimado parcialmente la que pedía que se presentase la mezquita con el compromiso de que se llevara a cabo un control estricto del aforo en el templo fijado a un máximo de 240 personas. La concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Mestres, ha explicado que se han desestimado las otras 6 alegaciones porque rebatían que no era cierto que hubieran entrado 1.200 personas o que el aforo permitido en el templo era de 386 personas, cuando la licencia dice claramente que no se permitía la entrada a más de 240.
El Ramadán en Francia, un negocio con etiqueta halal.
Mientras los poderes públicos galos trabajan para legislar en torno a polémicas como el uso del burka o la poligamia, Francia inicia el mes de Ramadán al calor de las marcas que ven en el negocio halal un lucrativo mercado con más de 5 millones de consumidores potenciales. Sin embargo, mientras las iniciativas legislativas del Ejecutivo son criticadas por las formaciones de izquierda porque dicen que conducen a una estigmatización del Islam, la práctica del Ramadán parece estar cada vez más extendida en Francia. Según un estudio del Instituto Demoscópico IFOP, el 70% de los musulmanes respetó el ayuno en 2009. Una cifra estable respecto a 2001 y en alza respecto a finales del pasado siglo, con una tendencia que perfila al mercado musulmán como un rentable segmento para las grandes cadenas de distribución. Mientras la alcaldía de Roubaix, en el norte, va reiterándose de una batalla legal para impedir que prosperen los establecimientos de comida rápida halal de la marca Quick, a los que considera discriminatorio, el negocio de alimentos aceptado por la ley islámica parece bendecido. De acuerdo con el mismo instituto, casi el 60% de las personas de origen musulmán asegura que compra sistemáticamente productos halal, un mercado valorado en Francia en unos 5.500 millones de euros, más del doble de lo que representa los 2.600 millones de los productos biológicos y cuyo crecimiento anual se estima entre el 15 y el 20%. Las grandes firmas de distribución de alimentos como Carrefour o Casino no han querido soslayar esta oportunidad mercantil y han creado marcas como Wasila o Sabrina para comercializar un tipo de productos que supuso el 5% del volumen de negocios del pasado año para Nestlé, el mayor grupo de alimentación del mundo. Otras grandes empresas del ramo como Alcampo o Lidl también han llevado hasta sus estanterías salchichas Merguez o albóndigas Kefta con la etiqueta halal para competir con las carnicerías y tiendas de barrio, a menudo regidas por musulmanes que desde hace décadas venden, por ejemplo, carne de cordero sin aditivos de origen porcino como los E120, E203 o E288. Pero el consumidor musulmán no es solo atractivo para las empresas cuando se sienta a la mesa y otros sectores, como el de la telefonía o el turismo, también han abierto brecha. Así, la marca finlandesa de teléfonos Nokia lanzará nuevas aplicaciones durante el mes sagrado, como los horarios de rezo a los textos del Corán en MP3, una batería de servicios relacionados con el rito musulmán similares a los de la oferta de IPFone de Apple. Otro de los sectores que estudia abrir establecimientos en Europa dedicados al público musulmán es el de la hostelería.
Or- Organizaciones holandesas pro-palestinas llaman a musulmanes holandeses a no consumir dátiles israelíes durante el Ramadán.
Organizaciones agrupadas en la plataforma holandesa Boicot, Desinversión y Sanciones ha llamado a boicotear al consumo de dátiles de Israel por proceder principalmente de cultivos en los territorios ocupados por Israel. BDS es un movimiento internacional originado en los territorios palestinos. La plataforma alienta acciones en contra de la economía israelí, como explican sus fundadores. La campaña está dirigida a las tiendas y supermercados holandeses, donde se repartirán folletos y afiches para convencer a sus dueños de interrumpir la venta de fruta procedente de Israel. Las tiendas que se sumen al boicot serán reconocidas como zona liberada del apartheid israelí. Según Christel De Witt, una vocera de la plataforma BDS, es posible que gran parte de los musulmanes residentes en Holanda no sepa que los dátiles que consumen en Ramadán proceden de los territorios ocupados por Israel. En los envases no consta el país de procedencia del fruto, por lo que algunos musulmanes creen que es de Sudáfrica. Aún así, BDS no tiene como objetivo específico la industria de dátiles, advierte Christel De Witt. Nuestra campaña apunta principalmente a crear conciencia. Queremos que la gente sepa lo que compra y que decida en conciencia si quiere gastar su dinero en empresas que hacen negocio de una ocupación. De Witt agrega que ya un pequeño número de comerciantes ha decidido sacar los dátiles israelíes de sus estantes, aunque hasta ahora ninguna cadena de supermercados se ha sumado a la campaña.